Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, vamos a escuchar a dos expertos a analizar un tema que tiene que ver con México y con Estados Unidos y que tiene que ver con esto que se anunció, por cierto, pues unas horas antes de que se realizara el diálogo de alto nivel en materia de seguridad que tuvo lugar esta semana en Washington. Bueno, previo a esto se dio un anuncio entre los dos países en donde se habla de un esquema. Acordó México y Estados Unidos un esquema precisamente para el tema de la recepción de migrantes de nacionalidad venezolana que son expulsados de los Estados Unidos, literalmente bajo la lógica del título 42, este título 42 que creó el gobierno de Donald Trump por razones sanitarias y que ha significado para México la recepción de un número importante de personas que han estado buscando mantenerse en los Estados Unidos a través del asilo o a través de alguna condición que se los permita. Bueno, el título 42 está vivo, o más vivo que nunca, en términos del acuerdo entre México y Estados Unidos, en este caso particularmente con personas de nacionalidad venezolana. A cambio del asunto, se anunció que Washington pues emite visas, más visas, 65 mil visas de personas que tendrán que llegar vía aérea, no terrestre por la frontera, y que bueno, pues es una combinación de elementos que forman parte de este acuerdo entre México y Estados Unidos, con todas las implicaciones que tiene en un fenómeno como el migratorio, que es complejo, que es difícil, como se sabe, y bueno, del cual hay que hablar. Hay que hablar del acuerdo y hay que hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en materia migratoria. Por eso, le agradezco mucho a Tonatiuh Guillén. Tonatiuh Guillén fue en su momento el primer comisionado nacional de migración en México y en este gobierno, y le aprecio mucho que esté aquí para conversar del tema.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches y gracias por la invitación. Saludos a Patricia.
Al contrario. Patricia Andrade es cofundadora de Venezuela Warrants y directora del programa Raíces Venezolanas. Patricia, pues el tema Venezuela está a flor de piel en este tema. Gracias por estar aquí y bienvenida.
No, gracias a ustedes.
Bueno, propongo, Tonatiuh, que iniciemos la charla contigo precisamente con este acuerdo y el contexto en el que se da este acuerdo en materia migratoria entre los dos países. ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero, justo es de los acuerdos en donde ya los dos países están aceptando que están coordinando medidas de política migratoria, porque el modelo previo era de que eran medidas unilaterales de uno u otro país. Primer novedad es que se consolida un acuerdo explícito de las partes alrededor de una problemática grave, que es el flujo venezolano. Y segundo asunto es que se trata de una medida de control del flujo de Venezuela hacia Estados Unidos y su entrada o intento de entrada irregular por la frontera sur. Si reunidos ciertos requisitos, puedan ir a trabajar a Estados Unidos, lo cual le da un tono laboral a esa entrada y hay un sentido de exclusión para todos quienes necesitan protección internacional. Y del otro lado se cierra la puerta porque pues las personas que arriben van a ser retornadas a México sin mayor argumento, se trate de las condiciones que se traten, lo cual ahí es el escenario más crítico. Y del otro lado también incluso quienes hayan ingresado a México de manera irregular o incluso a Panamá estarían ya descalificados para intentar entrar por esa ventanita que se abrió. Entonces, en resumen, un acuerdo bilateral dirigido a una población en especial y que tiene pues ese tono mínimamente positivo, crítico, pero del otro lado en realidad es una medida de control y de exclusión, utilizando, como mencionaste, pues una herramienta que dejó el gobierno de Trump, lo cual no deja de ser paradójico.
Patricia Andrade, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué significa esto para las personas, para el flujo migratorio de Venezuela hacia el norte?
Grave, para nosotros ha sido un golpe muy duro. Soy de las personas que siempre consideraba de que había que tener control en las fronteras y sin embargo veía que la administración Biden la incentivaba. Si ya sabes que las fronteras están abiertas, que ya se conocían mensualmente los números que ingresaban aproximadamente 25,000 venezolanos por las fronteras donde se presentaban para poder empezar un proceso de asilo político, tú por detrás diciendo esto tienes a el secretario Blinken viajando a México, viajando a Colombia y a Panamá y empezando a ver cómo van a cerrar esa brecha de ingreso de venezolanos. Es cierto que el 80% de los que entraban por el Piedras Negras, Coahuila, hacia Eagle Pass, el 80% eran venezolanos, eso es cierto, y también entraban por partes como Yuma, Arizona. Yo las visité la semana pasada, casualmente. Y te quiero decir que para los venezolanos era una puerta abierta, o sea, decir, nos quiere Estados Unidos, el presidente Biden nos quiere. Y por detrás, mientras el presidente daba este discurso, abre las fronteras, tienes un movimiento silencioso por detrás. Y imagínate, solamente en la entrada de uno de los caminos más peligrosos, como es el puerto de Necoclí en Colombia, donde el día del anuncio, el 12 de octubre, habían 10,000 venezolanos haciendo cola para tomar una lancha para empezar el camino del ingreso del Darién, que la máxima capacidad de traslado son 1,500 al día. Y en ese lugar, solamente hablarte de 10,000 que aspiran llegar a Estados Unidos, y en esto te estoy hablando de miles en la región, ¿cómo tú le vas a decir a unas personas en una forma abrupta, aunque sea un ingreso por un puerto no autorizado, pero que has alentado esta inmigración, decirle no, ahora no vengan, se quedan afuera? Los que estaban en los centros de procesados días previos, como el 10 de octubre, se encontraban ya en territorio estadounidense esperando ser liberados, también los devuelves a México. Unas personas que han gastado lo poco que tenían, que pedían dinero en el camino para poder llegar a Estados Unidos, y se sienten obviamente traicionados. Es un golpe muy duro, y ahora nuestra incertidumbre es qué va a pasar con ellos, si México va a poder resistir esta cantidad de venezolanos que no tienen recursos, no tienen dinero, y que su destino final era Estados Unidos. Es una crisis humanitaria ahora que le va a explotar a México.
Déjenme hacer un alto, Tonatiu, Patricia. Después de la pausa regresaremos con más charla con ustedes. Y antes de irnos a la pausa, Rey Rodríguez, nuestro colega periodista de CNN, nos tiene más información del tema. Adelante, Rey.
Este viernes un grupo de migrantes venezolanos protestaron en el puente fronterizo internacional que divide las ciudades de Matamoros, Tamaulipas y de Brownsville en Texas. Algunos de ellos manifestaron sentirse frustrados luego de que fueran devueltos a México en estas últimas horas tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos por la frontera norte mexicana. Una protesta que ocurre luego de que se diera a conocer este nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos, que plantea, entre otras cosas, la devolución a territorio mexicano de aquellos ciudadanos de nacionalidad venezolana que crucen hacia Estados Unidos de manera irregular. Pero escuchemos algunas de las reacciones de los venezolanos tras ser devuelto a territorio mexicano.
Nosotros estamos aquí porque nosotros fuimos expulsados antes de que saliera la reforma nueva que salió el presidente Biden.
No entendemos lo de la migración y todo eso, pero si de ser así, el proceso debería ser un poco más ágil, no tanta, nos llevan de un lado para otro.
Exactamente, yo entré el día 9 de octubre a las 5 de la mañana y nos tuvieron como barajitas dando vueltas de un autobús a otro para no procesarnos. Uno llegó allá y como los propios presos nos trataron, no nos decían nada, no nos decían para dónde iban.
En otras ciudades fronterizas del norte del país, como en Tijuana, también hay frustración entre los venezolanos que han sido devueltos a México recientemente. Escuchemos.
Pasé el muro, ya yo había pasado el muro y ya estaba en territorio americano. Y desde ahí empezaron con el proceso. Nos trajo el avión, como le dije anteriormente, que nos trajo el avión hasta San Diego, California, y de repente nos montan en un bus y nos entregan a la migración mexicana.
O sea, pasamos por el Darién, que es la selva. La selva, pasamos Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta acá hasta México. O sea, tuvimos un mes en carretera. sea, sin parar, dándole sin parar. Hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado lluvia, hemos pasado sol, hemos pasado muchas necesidades para que nos hicieran esto.
Según el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, entre enero y octubre de este año, unos 76.906 venezolanos que llegaron al país intentando cruzar hacia Estados Unidos recibieron permisos humanitarios para permanecer en territorio nacional por razones humanitarias. Por otro lado, México ha dicho que está dispuesto a recibir a los venezolanos que sean devueltos desde Estados Unidos tras este acuerdo con Estados Unidos. Escuchemos al canciller mexicano.
Hemos estado observando en los últimos meses un flujo creciente de esa nacionalidad, pero pues también de colombianos y también de otros países, hasta Brasil, Ecuador. Y entonces nos parece que es muy interesante que Estados Unidos haya abierto esta posibilidad o haya establecido esta nueva ventanilla que coincide con lo que México pues ha venido insistiendo. Es una decisión de ellos, no es una negociación con México, sino que lo plantearon como una cuestión de orden regional desde la Cumbre de las Américas. Pero lo vemos bien, nosotros lo vemos positivo, lo vemos bien.
Marcelo Ebrard también consideró de muy positivo este nuevo acuerdo migratorio que incluye además dar acceso a 24.000 migrantes venezolanos a Estados Unidos por vía aérea. El nuevo proceso aceptaría únicamente a los solicitantes que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten en la frontera entre México y Estados Unidos. También México ve positivo la posibilidad de que Estados Unidos pueda dar más permisos humanitarios para inmigrantes de otras nacionalidades en el futuro. El titular de la política exterior de México señaló que con este plan se busca una migración ordenada, regular y segura, sobre todo ante este aumento de los flujos migratorios en los últimos meses. Pero organizaciones civiles que creen que este plan es insuficiente ante la gran cantidad de migrantes que han llegado a la frontera norte mexicana con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Y también esperan que muy pocas personas puedan cumplir o ser beneficiarios de este nuevo plan. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Regresamos en esta conversación con Tonati Guillén y con Patricia Andrade. Patricia, Tonati acaba de decir básicamente que el gobierno de Joe Biden pues alentó o ha alentado la migración venezolana hacia los Estados Unidos, y en este momento hay un doble juego, según su explicación. Por un lado, alentar eso, pero por otro lado, actuar de la forma en que se está actuando, llevando a México a aceptar la recepción de una cantidad indeterminada de personas de nacionalidad venezolana. Y la pregunta es, ¿qué va a suceder en términos prácticos con todo esto? ¿Qué dices, Tonatiuh, de lo que dice Patricia?
De entrada, sí hay una situación de emergencia, de crisis. A pesar de que el comunicado mexicano diga que recibirá a algunas personas, en términos prácticos significa que va a recibir a todas las que Estados Unidos regrese. Ese es el hecho.
La traducción es
todos los que Estados Unidos regrese, se va a hacer. Ahora, puesto en números, el último mes eran 33.000 venezolanos aproximadamente. Si este es el cálculo, quiere decir que ese número de venezolanos estarán en algún punto transitando por México o ya están en la frontera norte o están otro grupo grande, como sabemos, en frontera sur, en especial en Chiapas. Además de todos los que vienen en camino, que efectivamente son cantidades muy grandes. Ese grupo, si opta por la salida de los 24.000 espacios que Estados Unidos está aceptando, es un proceso aparte y que evidentemente tiene un sentido muy distinto a las necesidades de atención humanitaria que están en medio de esta problemática. Para decirlo de esta manera, la salida que está dando Estados Unidos de 24.000 espacios son casi por razones laborales, así dice el texto, podrán trabajar en Estados Unidos. El asunto es que la mayoría no es un tema de empleo, es un tema de refugio, de asilo. Entonces, ese choque conceptual en el planteamiento, pues es el que está dejando fuera del escenario a miles de personas que no están en movimiento por razones laborales, como si puede haber algún grupo, pero la gran mayoría está, como en otras nacionalidades, por razones de violencia, de inseguridad, de represión política, o abiertamente de una crisis económica muy severa que limita sus capacidades de vida. Entonces, ese cuadro de refugio y de asilo es el que se está quedando fuera de este mapa, y el objetivo a secas es cerrar el flujo para venezolanos y darle solamente ese tope que acabamos de comentar. Y permíteme agregar, Carmen, que este modelo de gestión y de control bilateral de México-Estados Unidos está anunciado que pueda plantearse para otras nacionalidades. Por eso se le llama etapa 1 o algo así, es la palabra que se usa. Es entonces un modelo de control migratorio que abre un poco, pero al final el objetivo es cerrar muchísimo más. Entonces, la pregunta va a ser ahora, ¿qué otras nacionalidades están también en vista de este tipo de acuerdo?
Pues estamos en este momento con las preguntas abiertas. Déjenme, Patricia Tonatiu, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, pues estamos con este tema donde se habla de las 65 mil nuevas visas de trabajo y el acceso a 24 mil personas de nacionalidad venezolana por razones de este acuerdo entre los dos países, México y Estados Unidos. Y bueno, cerramos, Patricia Andrade, el programa. ¿Con qué te despides? ¿Cuál es la idea que dejas más fuerte?
Mira, es un fracaso de la administración Biden haber incentivado la inmigración en esta forma, una inmigración ilegal, donde entraban 25 mil venezolanos esperanzados de salir de la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que se les reduzca a ser expulsados y que solamente tengan acceso lo que ingresa en un mes, que son 25 mil venezolanos o ingresaban, ahora lo harán en un año en unas condiciones, en un proceso migratorio bastante complicado, difícil, que realmente yo quisiera ver cuándo se va a aprobar la primera visa de este acuerdo que se parece al de Ucrania, que como ya sabemos también es prácticamente un fracaso. Venezuela no tiene una embajada estadounidense porque fue cerrada por orden de Nicolás Maduro. Hay que ir a un tercer país. Nosotros ya también estamos excluidos de la lotería de visas. Es decir, ¿en qué situación quedamos los venezolanos? Para nosotros anoche, ver las imágenes de cómo México se esforzaba por buscar un lugar donde ellos pudieran, los expulsados, los primeros expulsados, tuvieran al menos un lugar donde dormir, que ya no había. Los shelters o los refugios en México están colapsados. Quiero que te imagines cómo va a ser esto. Dale una semana o dale un mes cuando todos los que estaban en tránsito se reúnan en México. ¿Qué va a hacer México? ¿Qué va a pasar con los venezolanos que ya no tienen dinero y que no pueden ingresar a Estados Unidos? Tampoco se pueden devolver porque vendieron lo poco que tenían.
Tonatiuh, ¿con qué cierras?
Con dos prioridades, Carmen, para México. La primera es de asistencia humanitaria. Efectivamente, los albergues están saturados, no solamente por la nacionalidad venezolana, sino otras que también están en esta aproximación o llegada o retornos desde Estados Unidos. Y del otro lado, el punto crítico va a ser la recepción mexicana de refugio para venezolanos en particular. Este flujo no creo que tenga muchas alternativas, sino por lo pronto deben tener la garantía de que México les tratará de manera correcta. Y por ello ahí hay que abrir un capítulo especial con cierto énfasis en la población venezolana que está en esta situación ahora en México.
Sin duda, pues seguiremos hablando de todo esto. A los dos, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta pronto, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a los dos y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Un tema complejo y bueno, veremos qué va pasando. Por lo pronto, este programa se termina y seguiremos hablando del asunto para próximas emisiones. Gracias por estar aquí.